Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.
El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Ya lo cantaba Sabina, a los españoles, a la gente del sur, y todos los españoles somos gente del sur a nuestro modo, lo que nos gusta es el verano, y el otoño dura lo que tarda en llegar el invierno, y el invierno es el tiempo en el que esperamos que llegue el verano. Porque en verano es cuando pasan las cosas, cuando nos dan las 10, la 1, las 2 y las 3. Por eso nos gusta especialmente el puente de San José, porque significa que el aire empieza a estar tibio, y por eso nos gusta la Semana Santa, porque los días se alargan y porque si hay suerte uno puede hasta mojar los pies en la playa. Luego no es para tanto, porque ya se sabe, marzo Marzuelo hace de las suyas y abril es el mes más cruel. Pero nos gustan mucho los puentes porque el invierno y la primavera duran para nosotros lo que tarda en llegar el verano. Por eso, porque llevamos ya 3 olas de coronavirus, porque todavía solo hay un 5% de la población vacunada y porque la tasa de incidencia está todavía en 142 positivos por cada 100.000, por todo eso es necesario que las vacaciones y los puentes, hasta que llegue el verano, no vuelvan a ser como Navidad. El Ministerio de Sanidad va a proponer, ha propuesto esta tarde para el Comité Interterritorial, las mismas normas para toda España. Simón, que a menudo hace de portavoz político, ahora insiste en la conveniencia de que todas las medidas sean iguales para todas las comunidades autónomas.
Que sean iguales para todos y que se puedan aplicar sobre todo muy bien.
Parece que por fin se ha dado cuenta Simón y se ha dado cuenta el gobierno de Sánchez de que no tiene sentido que haya 17 regulaciones diferentes. Ahora tenemos una ministra, Carolina Arias, que no tiene que ganar unas elecciones en Cataluña y que da marcha atrás respecto a ese mal modelo de estado de alarma que Sánchez llama cogobernanza. Modelo que consiste en que cada uno haga lo que cree más conveniente. Es el modelo que tenemos en vigor desde octubre y es un modelo que no ha funcionado bien, digámoslo claramente. Ahora la ministra, que quiere hacerse la cercana, Carolina Arias, y se quiere hacer también la moderna, dice que el consenso mola. Bueno, pues por el bien de todos nos conviene que esta tarde haya mucho consenso en la Comisión Interterritorial de Sanidad, aunque no sé cómo están las cosas de anticipos electorales y mociones de censuras, ya veremos si hay consenso esta tarde. Lo importante es que se pongan de acuerdo, que Ayuso, que ya está en campaña electoral, no quiera hacerse la singular, y que, ya digo, tengamos una regulación clara para todos. Nos conviene que esta tarde quede claro que en San José y en Semana Santa hay que esperar que llegue el verano cada uno en su comunidad autónoma. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, estaremos muy pendientes de ese Consejo Interterritorial de Salud porque necesitamos saber lo que podemos y no podemos hacer, ya no en Semana Santa, sino como tú dices, en el puente de San José. Lo que pasa es que hoy, en este miércoles 10 de marzo, pues es un día con una turbulencia política importantísima, ese terremoto que empezaba en Murcia cuando se hace realidad la moción de censura de Ciudadanos con el PP. Este acuerdo lo adelantaba Carlos Herrera esta mañana en Herrera en COPE. Como consecuencia de esto, Isabel Díaz Ayuso ha decidido disolver la Asamblea, dimitir y convocar elecciones para el martes 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Ha roto su acuerdo con Ciudadanos para adelantarse así a una posible moción de censura. ¿Y cuál ha sido la siguiente pieza? Pues que el Partido Socialista también acaba de presentar su moción de censura contra el PP y Ciudadanos en Castilla y León. Esto es última hora que te contamos también desde aquí de COPE. Por lo tanto, ahora nos queda mirar también con el rabillo del ojo a lo que pueda suceder en Andalucía, donde también existen pactos de gobierno entre el PP y Ciudadanos. Así que de esta cuestión hablaremos y mucho a lo largo de la tarde, pero no vamos a hablar solo de política. Mira, a partir de las 6, con la mirada de Javi Nieves, vamos a ver cómo se consigue que muchos pueblos de España, de la España vaciada, resurjan gracias a la iniciativa de la Fundación Madrina. Realoja a familias de grandes ciudades muy golpeadas por la crisis y las consigue llevar a zonas rurales donde encuentran una nueva vida, un nuevo futuro. Y en una tarde con tanta turbulencia, ¿qué podríamos... ¿Y de qué podríamos hablar con los oyentes que nos desestresara un poco? pues de lo que nos gusta más que nada en este programa, que es de buen comer, de albóndigas, porque ayer fue el día de la tortilla de patata y entonces pasó desapercibido que también fue el Día Internacional, fíjate tú, de las albóndigas. Estoy deseando hablar de albóndigas, grandes, pequeñas, pelotas de carne, que no sean pelotas, que no te gustan nada, que las odias desde que eras pequeño. ¿Cómo las hace Rosa Rosado? Hablamos de albóndigas con los oyentes.
Sí, bueno, y hay infinidad de recetas más allá de la bola de carne picada con tomate, y todas buenas, Pilar.
Hola, gente. Pues yo ahora como mucho albóndigas que tienen chía. Tienen chía, se hacen con garbanzo y también con berenjena.
Por favor.
Totalmente veganas. Y la verdad que están buenísimas. No obstante, por muy buenas que estén, como las de mi abuela, ningunas.
Sí que empezamos con fuerza en el tema de las albóndigas. Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, eliminado el Sevilla. Dortmund 2, Sevilla 2. Y hoy París Saint-Germain, Barcelona, ante un imposible, el Barça. Pierde la eliminatoria de momento 4-1. Y además tenemos Liga. Juega el líder, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Ayer en Dortmund, en Alemania, el Sevilla no pudo pasar la eliminatoria. Dortmund 2, Sevilla 2, otra vez Haaland.
Sulz, balón para Dahoud, mete en profundidad para Royce. ¡Qué peligro tiene Royce! ¡Roy Haaland, gol! ¿Qué? ¡Gol
del
Dortmund! Perdió el balón del Sevilla en el costado derecho. Y estos no perdona. Marcos Royce, pase atrás, llega el bisonte amarillo. Llega el bombardero noruego del mundo. Ahí quietecito. Va a repetir el penalti Haaland. Le pega Haaland. Gol. Gol.
Munilla, detalles de la eliminación ayer del Sevilla.
Tocó a rebato el Sevilla y salió orgulloso, como si la Giralda se asomara al Westfalen Stadion. Presión alta y ocasiones. El Dortmund aturdido. Pero bastó una mala salida del balón sevillista para que en cuatro toques los alemanes se plantaran ante Bono y Haaland colocara el 1-0 en el 35. El fútbol es así de cruel. Y oliendo la sangre, el Dortmund salió tras el descanso a dar la puntilla. Ahí comprobó el Sevilla lo que cuesta que Haaland no marque. Le anulan un gol por un penalti anterior. Tira el penalti y lo falla. Pero el árbitro manda a repetir y ya no perdona. Era el 2-0 en el 54. El Sevilla hundido. Pero canta el himno que nunca se rinde. Y en el 66, En-Nesyri marcó de penalti. Y en el 95 de nuevo En-Nesyri empató con un cabezazo de lujo. Pero ya era tarde. El Sevilla cayó con honor, aunque siempre lamentará el partido de ida. Y el rey vikingo Haaland ya luce otra muesca en su bota.
Sevilla, Víctor Fernández, ¿cómo es el día después de la eliminación?
Sevilla regresa de Alemania con la sensación de haber tenido muy cerca el pase a cuartos. El equipo tiró de su habitual rebeldía para apretar a este Borussia Dortmund hasta prácticamente el último suspiro del encuentro. Los errores cometidos, sobre todo en el encuentro de ida, la primera mitad del encuentro de ida, el extraordinario nivel de Haaland y el arbitraje surrealista, como lo definió ayer Lopetegui, acabaron firmando la eliminación según los análisis de los propios sevillistas. Lopetegui se quejaba ayer después del encuentro de ese arbitraje y se quedaba con la imagen y la reacción que tuvo el equipo.
Nos faltó ese tercer gol y nos sobró seguramente el gol de la primera parte, donde ellos, ni sin pisar el área, nos han hecho el gol. Ellos tienen a un jugador top mundial como es Haaland, pero creo sinceramente, pues es mi sensación, pues es un poco la rabia, ¿no?, que tenemos, que de cuatro partes, en tres hemos sido superiores, la segunda parte de Sevilla y las dos de hoy, ante un muy buen equipo, con jugadores de clase mundial y creo que hoy el equipo ha hecho un grandísimo partido.
En la eliminatoria, la gran estrella en Noruega, Haaland goleador, Haaland polémico.
Va a repetir el penalti Haaland. Le pega Haaland. Gol. Gol de Haaland. Que se encara con Bono y van a buscar a los jugadores del Sevilla. Que corren detrás de Haaland. Uy, el escándalo.
Escalera. ¿Qué pasó entre Haaland y Bono?
Pues uno de esos tantos, el que estamos escuchando, fue una jugada muy convulsa de penalti por lo que pasó después. El portero Bono intentó poner nervioso a Haaland gritándole la famosa palabra Quiricocho, una palabra que ya le enseñó Bilardo a Monchi cuando entrenaba al Sevilla y que ahora se la ha transmitido Monchi a Bono. El primer penalti lo falló Haaland haciéndole un feo gesto el portero marroquí. Ese penalti no valió porque se adelantó el guardameta y pese a los nuevos gritos de Quiricocho, el segundo sí lo anotó y Bono recibió el feo gesto ahora de Haaland. Una historia que acabó con reconciliación entre los dos jugadores
al final del encuentro. Erling Haaland explicó lo sucedido.
Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti, pensé, más me vale marcar otro gol. Y eso fue lo que pasó, así que genial. No sé lo que significa lo que me dijo después del penalti, pero yo le dije lo mismo después del segundo. Supongo que es normal en este mundo.
Y hoy más Liga de Campeones. Eliminado el Sevilla, hoy el turno es para el Barcelona. Vamos primero a París para conocer noticias del Barça. ¿Cómo se prepara este partido para el conjunto azulgrana, Manolo Oliveros?
En París, 10 grados de temperatura, cielo gris, y el objetivo del Barça es competir al máximo, como decía ayer Ronald Koeman. Luego veremos si hay proeza o al menos hacer un partido digno. Ha entrenado suavemente esta mañana a partir de las 11 en el estadio Sebastián Charletti y han comido a partir de las 2 de la tarde. En la última charla, Koeman les dará el equipo. Yo creo que no hay misterio y jugarán Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Des, Alba, Busi, De Jong, Pedri, Leo Messi y Ousmane Dembélé.
La ventaja es de 4-1 para los franceses. ¿Qué prepara para esta noche Pochettino, Albert Díez?
Bueno, el PSG ha intentado aislarse de todo lo que rodea el partido de vuelta. Pochettino ha concentrado al equipo, insiste en que vayan a buscar el partido. Solo una derrota del Paris Saint-Germain desde la goleada en el Camp Nou y 3 partidos sin encajar. Recuerdo, se lo pierde Neymar, que no se recupera de esa lesión que ya le privó de disputar el partido de ida. Tampoco está Kim por COVID, pero vuelve Di María con minutos frente al Brest en Copa y puede ser Corrochano la novedad en un 11 que apunta al resto a ser el mismo del Camp Nou.
Fernando Evangelio, especialista en los París-Barcelona, cuéntanos.
Por las altas y las bajas tendrá que hacer alguna modificación Pochettino, como decía Albert, pero el plan no cambiará mucho. Quizá pueda haber un poco menos de dominio parisino y aprovechar la mina de oro que tiene para los contragolpes, sumando hoy además a Di María. Es otra buena prueba para los centrales del Barça, igual que para Marquinhos es una buena prueba el buen momento de Dembélé jugando por dentro como segunda punta. Lo sabremos con las alineaciones, pero Pochettino en la ida en el Camp Nou fue bastante valiente.
Y hoy Víctor Navarro, es el primer partido de Jan Laporta después de ganar las elecciones.
No ha podido salir del hotel de concentración por el protocolo COVID, pero sin duda está aprovechando y mucho su estancia en París. Lo primero, tanto Jan Laporta como su vicepresidente deportivo Rafa Yuste están acercándose a los jugadores y comenzando a relacionarse con los más jóvenes. Fuentes cercanas al vestuario del Barça decían a Deportes Cope que son contactos informales, no están entrando en detalles sobre sus contratos, pero están muy felices con la presencia de Laporta. Carles Tusquets también ayuda al presidente con el traspaso de poderes. Y además, esto es información de Elena Condis, Laporta ha hablado por teléfono con el Kun Agüero. Conversación amable, sin abordar nada, y seguirán hablando en los próximos días.
Más de la Liga de Campeones, Santi Duque. Ayer la Juve y Cristiano eliminados otra vez en octavos.
Su verdugo corro fue Loporto, que le había ganado 2-1 en Dodragao y que ayer avanzó a cuartos con un jugador menos tras caer 3-2 en la prórroga gracias al valor doble de los goles. La eliminación de la Juve es la cuarta consecutiva a las primeras de cambio, la tercera desde que llegó Cristiano. En 2018, todavía con el portugués en el Madrid, fueron los blancos los que les apearon en cuartos de final. En 2019, con Cristiano ya en la Juve, cayeron también en cuartos ante el Ajax, y la pasada temporada fue el Olympique de Lyon los que les dejó fuera en el camino, eliminándoles en octavos de final. Ayer, al término del partido, escuchen bien, porque Fabio Capello le decía esto en los micrófonos de Sky al técnico de la Juve, Andrea Pirlo.
Esta es una cosa gravísima e imperdonable.
Es un error gravísimo e imperdonable quedar eliminado porque la gente que está en la barrera tiene miedo. Uno que no afronta el tiro de cara descubierto, sin miedo a hacerse daño, es alguien que no tiene que ponerse nunca en la barrera. Cuando preparas a los jugadores que tienen que ponerse en la barrera, hablas con ellos, les dices que si alguno tiene miedo, que te lo digan y así no les pones. Porque si no estás eliminado, porque has puesto dos jugadores que se han girado de espaldas.
El otro partido del día es el Liverpool-Leipzig. A las 9 de la noche tiene una ventaja de 2-0 el equipo de Klopp. Y ahora Berti, Gemma Santos, cuéntanos.
Como cada día corro para recordar a todos nuestros oyentes que si les ha llegado el seguro y no llegan, que no se preocupen, porque en Berti quieren ayudarles a todos. Ahora mismo por eso y en Berti.es esperando un 40% de descuento, como lo oyes, sí, 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Berti.es.
Los siguientes contar que esta noche juega el líder.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hasta luego, papá.
Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A las 7 de la tarde es partido aplazado en su día. Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Le saca ahora 3 puntos al Barcelona y 5 al Real Madrid. Busca aumentar su ventaja esta noche. Antonio Ruiz.
Quiere aprovechar el Atlético de Madrid la oportunidad esta noche para poner más tierra de por medio frente al segundo y el tercero de la tabla, y para ello el Cholo Simeone va a poder contar con todos sus hombres menos Jiménez y Herrera, este último por problemas familiares. El once no debería arrojar mucha dificultad, con Oblak en la portería, con Savic, Felipe Hermoso, Trippier, Carrasco en la defensa, con Coque, Lemar, Llorente centro del campo y arriba Luis Suárez seguro, y para acompañarle tal vez una duda, Joao Félix o Correa. Yo me inclino a pensar que le va a devolver la titularidad a un Joao Félix del que ayer habló Simeone.
Bueno, somos un equipo nosotros, no somos solamente un jugador. Necesitamos el aporte de todos. Está claro de que sin voluntad el talento no alcanza. Y Joao es un jugador importantísimo nuestro que va a hacerlo bien, que seguramente hasta posiblemente haga un gol.
¿Y qué prepara José Ángel Peña, Marcelino y su Athletic de Bilbao?
Yuri Berchiche es la única novedad en la convocatoria rojiblanca. Tras perderse por un golpe el último partido ante el Granada, el lateral zurdo ha ocupado el puesto de Nolascoain en la lista. La única baja de Marcelino es Íñigo Martínez, que esta tarde cumplirá el tercero de sus 4 partidos de sanción. Después de la masiva rotación del domingo, hoy volverán al 11 jugadores como Geray, Unai López, Raúl García, Muniain o Williams.
Noticias ahora en el Real Madrid. Melchor Ruiz, hay 2 jugadores que se incorporan al grupo.
Sí, Sergio Ramos y Eden Hazard, los dos trabajando ya con el grupo en el segundo entrenamiento de la semana, preparando el compromiso del fin de semana. Si no hay contratiempo, a falta de 2 entrenamientos y 3 días, ambos podrían tener minutos incluso ante el Elche el sábado en el Di Stéfano. Y por supuesto está también a disposición de Zinedine Zidane ante el Atalanta dentro de 6 días en la vuelta de los octavos de final en el Alfredo Di Stéfano.
Y en Osasuna, Alberto San, hay buena noticia del Chimi Ávila.
Una buena noticia, y es que al Chimi Ávila ya le falta menos, y es que tiene la alta médica para entrenar con el grupo con normalidad. Esto no significa que esté para competir, de hecho la intención del club es cuidarlo hasta después del parón de liga para protegerlo. Sin embargo, desde el entorno del jugador se quiere que vuelva ya a las convocatorias. Veremos quién gana.
Y mañana la Europa League. Nos quedan 2 equipos españoles en octavos de final. Hay un partido del Villarreal en Kiev contra el Dinamo. Cuéntanos noticias del conjunto castellonense, Juan Igual.
Vuela en estos momentos el Villarreal rumbo a Ucrania para enfrentarse mañana al Dinamo de Kiev en ese partido de ida de los octavos de final. Son Baja y Borra, Alberto Moreno, Coque, Lampeña y Ferniño. Y entran en la lista Mario y Jeremy Pino. Esta mañana hablaba así Unai Emery de la crisis por la que atraviesa el equipo.
Entonces, que muchas cosas buenas hemos hecho. Haciendo un balance equilibrado nos llevan a una situación donde tenemos que recuperar cosas que este equipo tiene. A partir de ahí, trabajar y hay cada oportunidad utilizarla para expresarnos de la mejor manera posible.
Y mañana, Jorge de la Chica, el Granada recibe al Molde.
Pero con muchísimas dificultades, con un Granada que llega con lo justo. Atención, 3 porteros, 11 jugadores de campo, más 3 jugadores del filial. El resto, sancionados, no inscritos o lesionados. El Molde llega en un mejor momento. La liga en su país está detenida. Diego Martínez, por cierto, cumple hoy 1000 partidos desde que llegó al banquillo del Granada.
De la Europa League a la Champions femenina. Porque Andrea Peláez está jugando ahora mismo su partido de vuelta, el Atlético de Madrid.
Sí, quedan 2 minutos para que se cumpla el minuto 90 y la eliminatoria está sentenciada para el Chelsea. Corro con un 2-0 en la ida, el Atleti está perdiendo 1-0 en Monza con un gol de penalti de las Blues y con otra pena máxima fallada por las rojiblancas, en esta ocasión por Tony Dugan. En estos momentos estamos en el minuto 88, el Atlético de Madrid pierde 0-1 ante el Chelsea, total de 3-0 en la eliminatoria. A las 4:05 juega el Barça en Dinamarca la vuelta ante el Fortuna Gyorin. Es un mero trámite para las azulgranas, que ganaron 4-0 en la ida.
Y una noticia que tiene que ver con la selección española de fútbol, porque hay un lío a la vista con Kosovo. Es equipo que nos ha tocado en la fase de grupos clasificatoria para el Mundial y hay un lío entre la Federación Española de Fútbol y la de Kosovo, Juan Antonio Alcalá.
La Federación Española cree que poco puede hacer ante esta crisis diplomática. Fue el gobierno de España quien dio instrucciones claras de que a Kosovo hay que llamarle territorio de Kosovo por un tema internacional, y así se ha referido a la Federación a este partido del día 31 de marzo en Sevilla. Desde Las Rozas se han hecho llamadas y gestiones para intentar apagar el incendio, pero la Federación cree que Kosovo va a intentar hacer todo el ruido posible en la fase de clasificación para dar visibilidad al asunto de su reconocimiento internacional. El partido del día 31 en Sevilla continúa a esta hora en el aire.
En un instante acaba de presentarse el Ferrari de Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Ha llegado el seguro del coche, ¿vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Carlos Miquel, ¿cómo es el Ferrari de Carlos Sainz?
Bueno, pues tiene dos rojos. Te iba a decir, el Ferrari rojo, no. Pues este tiene dos. Tiene el tono con el que celebraron el aniversario de la carrera número 1000 en el pasado Gran Premio de la Reggio Emilia. Y también tiene en Mugello, y también tiene el rojo tradicional de Ferrari. Y desde luego está muy rediseñado sobre el del año pasado. Es verdad que la misma base, el mismo chasis, pero ese SF21 está más perfilado, tiene un morro delantero más largo, más afinado en la parte trasera y sobre todo más caballos, según ha podido saber COPE, 35 caballos más y mucha más velocidad punta en las rectas.
Atención en el tenis, porque Daniel Asenjo vuelve Roger Federer.
405 días después de su último partido, que fue en Australia, y tras pasar dos veces por el quirófano para ser intervenido en su rodilla derecha, Roger Federer vuelve a las pistas. Será esta tarde en el torneo de Doha, alrededor de las 4:30, su rival, el británico Evans, número 28 del mundo. En cuanto a los españoles, Bautista ha ganado precisamente en Doha y Muguruza juega esta tarde en Dubái ante la polaca Swiatek.
Ahora el baloncesto. Pilar Casado, Eurocup y Champions para los equipos españoles.
Victoria del Juventud ante el Nanterre por 7 puntos y clasificación para los cuartos. Los de Badalona se medirán a la Virtus Bolonia de Djordjevic y Teodosic. Unicaja se despidió de la Eurocup con derrota por 9 ante el Mónaco. Y en la Champions, victoria del San Pablo Burgos en el duelo español frente al Lenovo Tenerife por 22. Hoy en la Eurocup, Andorra recibe al Mornarbar en busca de esos cuartos de final, pero no depende de sí mismo. Y en la Champions a las 8, Casa de Monzaragoza, Brose Bamberg.
Parra Center esta noche regresa a la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se reanuda la competición con dos encuentros tras el parón por el All-Star. A las 2, Memphis recibe a Washington. Los capitalinos llegan en clara ascensión. Han ganado 7 de los últimos 10 partidos y se han enganchado a la lucha por entrar en playoffs. Y a las 2:30, derbi tejano con los Mavericks de Luka Doncic recibiendo a los Spurs. Duelo directo, San Antonio le saca un partido de ventaja a Dallas en la clasificación del Oeste. Además, la NBA ha dado a conocer la cifra de venta de camisetas y productos oficiales en España. LeBron James sigue siendo el número 1 en jugadores, seguido de Kevin Durant y de Luka Doncic. Y Los Ángeles Lakers mantienen el liderato como equipo.
Ciclismo, Quique Iglesias, tenemos París-Niza y la Tirreno-Adriático.
Que no es poco, cuarta etapa en Francia, camino de Niza, hoy Alto de Chirubles final de primera categoría y una fuga de 5 corredores con un español, José Joaquín Rojas, entre ellos. Hoy Roglic puede vestirse de líder, veremos qué pasa dentro de un rato en la Tirreno-Adriático, que arranca hoy en Luca di Camaiore, previsible sprint con favoritismo, por ejemplo, para Sagan. Hay una fuga sin españoles en un Tirreno que parece el Tour. Landa, Soler, Pogacar, Van der Poel, Fulsan, Alaphilippe, Pinot, en fin, que está el ciclismo que hierve.
Juegos de Tokio, Ángel García, ¿el Consejo pide que los deportistas se vacunen para Tokio?
Sí, ha pedido Irene Lozano a Sanidad que los deportistas olímpicos y paralímpicos se vacunen antes de Tokio. Evidentemente, Sanidad ahora es la que tiene la última palabra. Está prevista más o menos la fecha de mayo en función del ritmo de vacunación y, por supuesto, siempre que se termine antes con los trabajadores esenciales y con los mayores de 80 años. Pero va a haber polémica, seguro, Corro. Y, por cierto, Thomas Bach, reelegido al frente del COI, ha dicho que no hay ninguna razón para dudar que habrá Juegos Olímpicos a partir del 23 de julio y que la pregunta no es si los va a ver, sino cómo los va a ver.
Balonmano, Luis Malvar, hoy juega España.
La selección española, los hispanos regresan a la competición internacional con un partido de la Eurocup 2022 en Bratislava a las 6 de la tarde, España-Eslovaquia, un partido muy especial para Raúl Entre Ríos, que llega a los 280 partidos con la selección e iguala a David Barrufet como el jugador más internacional.
Y fútbol sala, Javier Jurado, España clasificada para el europeo.
Sí, España está volviendo de Letonia, donde ayer certificó su clasificación para la Eurocopa de 2022, lo hizo con goleada 12-1 al equipo letón, al que ya ganaba por 8-1 al descanso.
Esto lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Corrochano, continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que a partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Acaba de terminar el Atlético Chelsea femenino, octavos de la Champions. Empate 1 al final, 1-1 Atlético de Madrid-Chelsea, eliminado el Atlético de Madrid, que perdió 2-0 el partido de la ida. Y ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos buscando esta semana un gran estadio de fútbol.
Sí, uno como en el que jugó ayer el Sevilla, en el estadio del Dortmund, o el que va a jugar esta noche el Barça en el Parque de los Príncipes. Bueno, pues un gran estadio del fútbol europeo en el que han pasado partidos, o sea, cosas muy importantes. Un estadio que está en un parque y ese parque está pegado a un río. Muy importante el río. Es el estadio más grande de un país que no es muy grande. Y la pista de hoy es que en ese estadio se han jugado finales de Copa Europa, de Recopa y de UEFA.
O sea, que es un estadio mítico, porque si se ha jugado sí. Recopa y Copa de la UEFA...
Sí.
Eso, o sea, se ha jugado... ¿Qué has dicho? ¿Copa Europa o Champions? ¿Has dicho finales de Copa Europa o de Europa? Champions?
Bueno, de Champions yo creo que también se ha jugado, pero de Copa Europa seguro.
De Copa Europa seguro, de Recopa y de Copa de la UEFA. O sea, es un estadio mítico, uno de los míticos estadios. Vale, perfecto. Pues eso es lo que estamos buscando en el día de hoy, esta semana. Mañana la última pista. Pedro, esta tarde a las 7...
Sí, porque hay doble ración esta tarde.
Hay Liga, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao y luego el Paris Saint-Germain en Barcelona. Aquí te espero. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que puede ocurrir esta noche en París.
Con estos resultados pasa siempre que cuando acaba el partido dices, bueno, eliminado el Barça, venga, otra cosa, a pensar en otra competición. Luego, a medida que van pasando los días y que van pasando cosas, por ejemplo, el Barça se mete en la final de la Copa del Rey. Llega a la puerta, Messi feliz, tal, no sé qué. Y dice, bueno, pues vamos, como marque Messi pronto.
Imaginas escenario, ¿verdad?
Claro, claro.
Un gol, una roja.
Que al principio dices tú, bueno, pues ya a pensar en otra cosa. Y sin embargo dices tú, bueno, pues si Messi marca. Imagínate que arranca el partido como hoy el Sevilla y Messi marca. Hombre, 0-1.
Con público, yo creo que las opciones eran cero. O sea, bajo cero, con público. Ahora, sin público, pues igual es un 1%, un 2%. Alguna hay.
Lo que pasa es que Koeman pide que el Messi y compañía hagan el partido del siglo, pero es que eso lo tienes que acompañar de que los de enfrente no hagan.
No está Neymar, que ayuda algo que no esté Neymar.
Y sin Piqué.
No está Piqué, pero bueno, el partido en teoría debe jugarse más arriba, no atrás con Piqué.
Está Mbappé, está. Acordaros de la soba física, que sobre todo es lo que más nos llamó la atención en la ida, de la superioridad física que hubo en el partido.
Yo creo que todo pasa porque hay algún accidente en forma de roja. Una roja en el minuto 5 y el Barça juegue todo el partido contra 10, algo ejemplo. Así muy, muy loco. Sí. Pero en cualquier caso, creo que también que es importante la manera de perder, ¿eh? Como ha sido el Sevilla hoy. Si el Barça cae de pie, eso le va a dar mucha moral para el futuro.
Señor Roures, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tiene alguna esperanza para mañana usted como barcelonista o es más bien pesimista ya de
no, como decíais vosotros...
Bueno, la conversación sobre el Barça-Paris Saint-Germain, ahora contamos alguna cosa más, pero la encuesta del día, ¿qué pregunta, Senjo?
Preguntamos hoy en @deportescope por ese PSG-Barça y si va a haber milagro esta noche en París. Estamos por encima de 2.300 votos. Y de momento el 77% no cree en el milagro, un 23% dice que sí.
Un poquito del Barça, pero mucho del Atlético, Atleti de Bilbao, que vamos a hablar ahora.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A lo largo de la tarde iremos analizando la moción de censura en Murcia, el anticipo electoral en Madrid, la moción de censura también en Castilla y León, en este caso sin apoyo de Ciudadanos. Pero como no todo es política y hay cuestiones de fondo que muchas veces se nos olvidan, también vamos a ocuparnos esta tarde de los datos que tenemos de demografía en España. O sea, ya sabíamos que España es uno de los países de la Unión Europea con menos tasa de natalidad, pero a este dato, una constante ya desde hace tiempo, se añade ahora uno nuevo, y es que durante los meses de el confinamiento muchas parejas que pensaban tener hijos parece que han aplazado esa decisión. O sea, ha habido una bajada muy importante de la natalidad 9 meses después del confinamiento. Claro, esto plantea un problema porque es probable que esos aplazamientos, no, voy a esperar un poco más a tener el niño, pues probablemente sean aplazamientos definitivos, ¿no? Y las parejas que a lo mejor tenían un hijo o que no tenían hijos pues acaben por posponer la decisión y al final no tengan los hijos. Porque además en España se da la circunstancia de que los hijos se traen al mundo cuando los padres son ya bastante mayores, con lo cual prácticamente es la última o penúltima oportunidad que tienen de traer chavales, o es ya muy tarde para traerlos, ¿no? Bueno, la cuestión, ya digo, que agarraba una situación previa. La situación previa, aquí no hay una buena política de natalidad. Aquí hay una discusión, si es un problema solo económico o si es un problema cultural. Seguramente los dos factores influyen de forma considerable, tanto el económico como el cultural. La situación de los jóvenes es complicada para tener niños. Lo que pasa es que eso en algunos países que tienen la misma situación cultural que nosotros, como en Francia, bueno, Francia se parece a España, tiene muchas diferencias, pero se parece, ha conseguido tener una natalidad, digamos que normal, ¿no? Porque ha tenido buenas políticas durante mucho tiempo. Claro, esto a nosotros ahora, esta crisis, esta nueva crisis demográfica que ahonda la crisis que ya existía, nos pilla con el pie cambiado. Aquí nadie habla de políticas de rescate de la familia o de ayuda a la familia, que es lo que podría, en cierto modo, no es la solución definitiva, pero podría, en cierto modo, ayudar a que aquellos que han decidido en este momento posponer tener hijos, bueno, pues que no acaben renunciando a tener hijos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Miércoles 10 de marzo, una tarde muy intensa informativamente hablando por delante, pendientes de muchos temas, como tú dices, no todos relacionados con la política, pero pendientes también, sobre todo, de esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud a partir de las 4 de la tarde. Los consejeros de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad, nos tendrán que decir por fin cómo va a ser la Semana Santa, qué se podrá hacer y qué no, pero además han incluido también en la reunión lo que se podrá hacer o no en el puente de San José, y el Ministerio quiere el cierre perimetral, excepto de Canarias y Baleares, para la Semana Santa. También habrá decisión sobre el toque de queda, sobre las posibles reuniones en interior de convivientes o no convivientes. Todo eso tiene que salir de la reunión, pero vamos, lo que parece claro es que va a salir el cierre perimetral de todas las comunidades y también para el puente de San José en aquellas que es festivo. Y esas comunidades que es festivo el día 19 de marzo y por lo tanto habría puente son Valencia, Navarra, País Vasco, Murcia, Madrid, Galicia y Extremadura.
Lo cierto es que hay mucha gente pendiente de esto, porque la gente pues también tiene ganas de si puede salir. Esto lo está notando, por ejemplo, el turismo rural, las casas rurales, peticiones de reservas hay muchas, aunque sean a nivel local, como por ejemplo lo que nos cuenta Emma Sáez en Vizcaya, que está recibiendo muchas peticiones de reserva tanto para el Puente de San José como para la Semana Santa.
Sí que hemos notado un movimiento de más llamadas de teléfono interesándose especialmente por Semana Santa, también alguna para el puente del 19 de marzo. Por ejemplo, yo la Semana Santa la tengo ya reservada. Todos los que están llamando son personas de aquí del País Vasco.
Bueno, pues en ese caso habrá cierre perimetral, pero como son todos del País Vasco, en principio no tendrían por qué tener problema. Pero sí podría haber problema en un punto, en que de momento son dos comunidades que permanecen abiertas perimetralmente, que son Madrid y Extremadura, y después de la decisión que se tome esta tarde, es posible que se decrete, vamos, lo más probable, al menos así lo asegura el Ministerio de Sanidad, y es su intención, el cierre perimetral. ¿Y por qué digo que en este punto puede ser importante lo que se decida esta tarde? Porque las reservas en las casas rurales de Extremadura han aumentado hasta un 65%. Y muchas de esas reservas, sobre todo para el puente del Día del Padre, son de madrileños. Nacho Lozano tiene varios apartamentos rurales en Trevejo, en Cáceres. Trevejo, en Cáceres, ha recibido unas 200 solicitudes para este puente. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos tus oyentes de la cadena COPE.
O sea, ahora mismo, digamos que tus apartamentos rurales están a tope. Creo que incluso os intercambiáis, os ayudáis entre unos y otros, pues para decir, bueno, pues esto está lleno, pero mira, te puedes ir a esta otra casa rural. O sea, os ayudáis entre vosotros también para esto.
Claro, la Asociación Turismo Norte de Extremadura tiene ese objetivo, es decir, vernos como colaboradores, no como competidores. Y por eso el tanto por ciento de reservas de ocupación en nuestros alojamientos, que son unos 160, es incluso más alto que la media de Extremadura, incluso la media del propio norte de Extremadura.
Claro, Extremadura cuenta además con una ventaja ahora mismo muy importante, que es que tenéis, si no recuerdo mal el índice, la incidencia más baja de toda España en tasa por 100.000 habitantes con respecto al coronavirus. De hecho, Trevejo, por ejemplo, ahí ni siquiera ha llegado el virus y vivís con una cierta tranquilidad en este sentido, ¿no, Nacho? Esto también ayuda.
Exactamente. Las 16 personas que residimos en la aldea medieval de Trevejo, ubicada en la Sierra de Gata, para todos tus oyentes, la Sierra de Gata es una comarca que limita con Portugal y Salamanca, es decir, estamos en la esquinita de Extremadura, pues aquí nunca llegó el COVID, es decir, la pandemia la hemos soportado con mucha mayor comodidad, vamos así decirlo, que el resto de España y, por supuesto, mucho más que los madrileños. Y, desde luego, el puente de San José, pues era o es una oportunidad pues magnífica para esas comunidades de Madrid y Extremadura, que en muchas situaciones tenemos grandes relaciones, nos identificamos, creo, Madrid y Extremadura en muchos aspectos, y al ser puente, al ser festivo el 19 de marzo, pues ahí ha creado 3 días, y los 200 solicitudes efectivamente han sido porque desde que se viene anunciando que se cierra la Semana Santa, pues muchísimos madrileños, pues debido a la fatiga pandémica, nos han llamado para poder reservar, porque evidentemente
por ejemplo,
están cansados.
Por ejemplo, Nacho, tú de todos tus apartamentos, ¿qué porcentaje los tienes reservados para madrileños?
Bueno, desde que se abrió el círculo perimetral, el 80% de mis clientes son madrileños.
El 80%, o sea que calculo que el 80% sería también tanto para el puente de San José como para Semana Santa. ¿Qué va a ocurrir?
No, para Semana Santa, dime. Incluso para Semana Santa no, porque como ya se viene anunciando que hay cierre, la Semana Santa, como yo digo, va a ser tiempo de los extremeños y el puente de San José el tiempo de los madrileños.
Bueno, eso hasta hoy. Porque también podría decidirse esta tarde en ese Consejo Interterritorial de Salud que se cierran las comunidades autónomas también para el puente de San José en aquellas comunidades que es festivo y que lo es en Madrid y en Extremadura. ¿Qué pasaría entonces, Nacho? ¿Estás mirando, digamos, a lo que se decida ahí con temor?
Pues sí, efectivamente, estamos mirando con incertidumbre porque creemos que las cosas no se pueden realizar de manera tan precipitada. No se puede legislar en caliente, como yo digo. Es decir, Esto, es decir, la gente, los madrileños se han hecho su composición, han pedido días de trabajo o han se han establecido sus horarios y su vida, han reservado en alojamientos del norte de Extremadura, también en restaurantes, con empresas de actividades, y desde luego a una semana vista decirles que no pueden venir, pues supone un grave perjuicio, no solamente para los clientes, sino también para los alojamientos, sus pueblos, para, lógicamente, tanto que se lucha con la despoblación, es lógicamente un grave perjuicio para el norte de Extremadura.
Es decir, que para ti, si finalmente esta tarde se decide que tampoco se puede viajar en el puente de San José y que se cierran todas las comunidades perimetralmente, para ti y para todos los que formáis parte de Aturnex, esta asociación de turismo norte de Extremadura, sería un palo enorme.
Sería un palo, efectivamente, porque si se hubiesen, por así decirlo, filtrado, hablado, se hubiese comentado con semanas de antelación, pues lo podríamos entender. Pero en el Consejo Interterritorial, seguramente, si se hace por mayoría, se decidirá el cierre perimetral y supondrá desde luego una debacle económica, dado que si ya el turismo está siendo uno de los principales sectores más afectados. Es verdad que el turismo rural, entendido como el nuestro, en algunas comunidades, incluso por ejemplo como Madrid, Extremadura, hemos tenido un buen verano, un buen otoño. Mis apartamentos, llamados Azala, en Trevejo, pues han tenido una ocupación plena desde que hace 5 semanas se abrió el perímetro, principalmente por madrileños y, lógicamente, extremeños. Entonces, pero el público, el madrileño sobre todo, pues va buscando un entorno de naturaleza, un bosque para poder quitarse la mascarilla, un día absolutamente de relax con su familia, con su mascota. Y eso es evidentemente lo que esta tarde creo que a todas luces se va a truncar.
Bueno, pues Nacho, vamos a estar todos muy pendientes de lo que suceda esta tarde, porque lógicamente a todos nos afecta, y a vosotros, los dueños de, bueno, pues casas rurales, en este caso en Extremadura, pero seguramente en toda España también. Nacho Lozano, gracias.
Gracias y un saludo.
Un abrazo. Piden los hosteleros que por lo menos se decidan las cosas con un poco más de tiempo, ¿no? Mayor previsión, ¿no? Para no encontrarse ahora con todas las reservas hechas por personas que a lo mejor luego pues las tienen que cancelar todas, como es este caso. Bueno, de esta cuestión vamos a estar muy pendientes de la decisión que se tome finalmente en ese Consejo Interterritorial de Salud. Hoy pendientes también pues de el terremoto político que ha generado la moción de censura, que se iniciaba esa moción de censura en Murcia con Ciudadanos y Partido Socialista aliados, que daría la presidencia de Murcia a Ciudadanos y la alcaldía de la ciudad al Partido Socialista, y eso se traspasa después en esa onda expansiva a Madrid. A esa noticia que te estamos contando, ¿verdad? Díaz Ayuso se adelanta a una posible moción de censura y convoca elecciones para el 4 de mayo. Y después, la siguiente consecuencia ha sido, como en cascada, que el Partido Socialista en Castilla y León decide presentar también una moción de censura, aunque de momento Ciudadanos no se habría unido a esta moción de censura. Así que muy pendientes de lo que vaya ocurriendo. Y lo iremos contando aquí. Una tarde muy intensa. Necesitamos algo rico, algo que nos desestrese un poco, que nos dé un poquito de tranquilidad. Mira, en este programa esto suele pasar por un buen comer, ¿no? Algo bueno en el plato. Quizá unas albóndigas. ¿Son controvertidas las albóndigas? ¿Es un plato que gusta a todo el mundo o no? Son unas pelotillas de carne que dice, quita eso de ahí. Rosa Rosado, hablamos de albóndigas con los oyentes.
Sí, Pilar, de momento están triunfando. Una maravilla, dicen por aquí.
Albóndigas, maravillosa palabra, con patatas fritas, salsa de tomate, guisantes, de carne de ternera picada 2 veces. Las albóndigas de mi madre son las albóndigas.
Las albóndigas.
Hay gente que las hace enormes, hay gente que las hace pequeñitas.
Sí, eso van gustos, tienes razón.
Sí, el pedazo.
Hay gente que las,
albóndigón,
que las cocina al vapor en vez de freírlas y luego les añade su salsa y las tiene un poquito al chup chup en su salsa.
Qué sofisticado ahí, que para que tengan menos grasa, ¿no?
Y sí, hombre, sí, claro. Y fíjate, este es Ángel.
Buenas tardes. Pues quisiera reivindicar las albóndigas caseras de toda la vida con la carne del día anterior. Esas sí que me gustan.
que esas las encuentro buenísimas. De mi suegra, de mi mujer, las que hago yo, están muy buenas. Pero como comercial que soy, jamás, jamás en la vida pediré albóndigas de restaurante. Se ve claramente que han puesto las sobras que han sobrado del día anterior.
Bueno.
Hay que poner hasta el hueso, porque están duras como una piedra. Venga, hasta luego.
No hay que generalizar, pero estoy se queja de eso.
Estoy de acuerdo, no hay que generalizar, ¿eh? Seguro que las hay buenísimas y además de carne fresca del día, ¿no? Pero bueno, claro, es que las albóndigas originalmente entiendo que serían para sí, de alguna manera, pues recuperar sobras. Todos los restos, ¿no? Sí. Y no tirarlos a la basura.
Bueno, pero hay sobras y sobras, también tiene razón.
Eso es verdad. Bueno, sí. De albóndigas hablamos. Es que fíjate, ayer la tortilla lo eclipsó todo, pero también era el día de las albóndigas. Pobrecitas albóndigas, queremos reivindicarlas hoy también en el programa y te estamos preguntando a ti por este plato, si te gustan, si no, cómo las haces, si has sofisticado esa receta que heredaste, si las haces muy grandes, muy pequeñas o cuáles no te gustan nada. En arroba la tarde cope, en facebook.com/latardecope y también notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, en un año hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad?, sobre el coronavirus y muchos términos que en aquel momento ni nos sonaban, ni entendíamos. De hecho, al principio de la pandemia, las redes sociales se llenaron de bulos, pues sobre todo, sobre el origen del virus, sobre qué había que hacer para desinfectarse, qué se podía hacer y qué no para evitar contagiarlo. Bueno, yo creo que nos sentimos todos un poco desbordados, ¿no? Incluso a nivel profesional, a nivel periodístico. ¿Qué era cierto, qué no? La verdad es que no siempre es fácil, ¿no? De hecho, hay quien ya apoda este bombardeo de bulos como infodemia, ¿no? También una epidemia de desinformación. Ha sido un año en el que hemos vivido pues mucha incertidumbre, que bueno, parte de esa incertidumbre todavía la arrastramos, y yo creo que es un año en el que hemos necesitado más que nunca que se nos tradujese la ciencia, ¿no? Que se nos explicaran bien las cosas por la gente que sabe, pues un virus que muta, que es una cepa, una variante, cómo funciona una PCR. Y bueno, los científicos la verdad es que se han dado cuenta de que había una necesidad real de esta comunicación clara, y la verdad es que esto ha cambiado mucho. Muchos científicos se han lanzado directamente a la divulgación a través de las redes sociales, sobre todo, bueno, y de todos los medios, ¿no? También medios de comunicación, y ahora pues yo creo que gracias a eso es mucho más fácil encontrarnos con información rigurosa, con información de calidad, porque vamos directamente a las fuentes, y son fuentes como la de Ignacio López Goñi, que es microbiólogo, catedrático de la Universidad de Navarra y científico divulgador, tiene más de 65.000 seguidores en Twitter. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué esfuerzo extra ha supuesto para ti todo este año de pandemia en esta difusión de tantas noticias y en este rigor que hay que tener también al difundir noticias sobre el coronavirus?
A ver, uno sigue con su trabajo. Yo en mi caso soy profesor universitario y, bueno, uno sigue con sus clases, con sus investigaciones, dirigiendo las tesis doctorales, etcétera. Y al mismo tiempo, en los ratos, iba a decir libre, pues dedicarse a contar, a divulgar y a explicar lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que ha sido el monotema durante este último año, pues evidentemente ha supuesto un esfuerzo extra importante, ¿no? Sobre todo por la rapidez, digamos, la inmediatez con la que muchas veces vosotros los medios de comunicación pues pedíais bueno, pues una opinión o
un análisis
o una aclaración.
¿Has contado las entrevistas que has hecho este año?
No.
¿Y los tweets que has publicado?
Los tweets no, pero las entrevistas es todas las semanas. He tenido varias entrevistas en radio, en televisión, en medios escritos, etcétera.
Bueno, pues uno de los que también seguramente tiene una buena recopilación, no solo de informaciones que he ido publicando en redes, en diferentes redes además, y también ha hecho muchas entrevistas, es José Luis Jiménez, experto en aerosoles de la Universidad de Colorado. Allí lleva desde 2002. En su Twitter aglutina más de 55.000 seguidores. Les saludamos desde aquí, desde España. Allí son las 8 menos cuarto de la mañana, las 8 menos 12 minutos en este momento. José Luis, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Bueno, yo no sé cómo has lidiado tú también con este boom informativo, el estar constantemente en los medios. Hay que decir que gracias a ti, hay que reconocerlo, yo por lo menos, soy de las personas que ha aprendido todo sobre los aerosoles y la importancia que tiene la transmisión del virus.
Sí, bueno, pues como decía el profesor López Goñi, pues es una cosa difícil de hacer tu trabajo normal y en los supuestos ratos libres hacer esto, ¿no? Pero yo nunca pensé que se me diera bien y nunca lo había intentado, ¿no? Pero hablabas de los bulos al principio y a mí lo que me decidió es cuando la propia OMS y el propio Ministerio de Sanidad estaban difundiendo bulos. Esta es la situación tan grave que nos llevó a los científicos a decir, la OMS dijo que la transmisión por el aire, por aerosoles, que es la forma principal de transmisión, era un bulo y que era desinformación. Entonces allí ya yo y muchos otros nos echamos para adelante. Y bueno, pues al principio no nos hacía nadie ni caso, pero cuando salió la carta de los 239 científicos a la OMS en julio, pues de repente hubo un montón de entrevistas, ¿no? Y hay días que en el mismo día he hablado con 5 periodistas del New York Times y el Washington Post y cosas así, que era de locos, ¿no?
La verdad es que sí, yo creo que en cualquier caso ha sido muy importante que vosotros os hayáis puesto ahí en primera línea a contar lo que sabéis desde vuestra experiencia como científicos para desterrar esos bulos de los que habláis o esa desinformación o esas cosas que tampoco se tenían claras y que claro, la gente busca fuentes pero no sabe qué fuentes buscar, ¿no? Entonces el encontraros ahí, el encontrar una información fiable y sobre todo yo creo que esa capacidad de divulgar bien, es decir, de llegar a todo el mundo, porque Ignacio, luego hay que explicar las cosas para que las entendamos todos. Que ahí hay que hacer un ejercicio también importante que creo que habéis hecho muchos científicos. Y no sé si os ha costado mucho o no, Ignacio.
Bueno, a ver, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo muchas veces he dicho que, a ver, están muy bien las ruedas de prensa, pero las ruedas de prensa tienen una misión concreta que es dar ruedas de prensa a la prensa, ¿no? Pero faltaba, y yo creo que ha faltado en algunas ocasiones, dar el siguiente paso de, oye, esto hay que explicarlo al ciudadano medio, ¿no? Sobre todo cuando tú estás tomando una serie de medidas que restringen y limitan las libertades básicas, libertades esenciales, para que la gente se adhiera a esas medidas, hay que explicar muy bien las razones, ¿no? Y aunque ha habido mucha incertidumbre y, bueno, muchos momentos, porque la misma ciencia a veces es incertidumbre, pues yo creo que ha faltado en algunos medios, pues, bueno, en algunos momentos, ¿verdad?, ese explicar las cosas. En mi caso concreto, a ver, es que yo me dedico a esto, ¿no? O sea, yo soy profesor, como he dicho, y lo que me dedico es a explicar las cosas, con lo cual a mí eso no me ha resultado duro, ¿no? Ni lo que me ha resultado es un exceso de trabajo de tener que dedicarme al monotema del coronavirus, ¿no?
Uh-huh. Oye, José Luis, ¿y os gusta eso de que os llamen los influencers científicos? Que bueno, no sé cómo os tomáis la palabra de influencer.
A mí la verdad que eso no me suena muy bien, pero bueno. De cualquier cosa, pero bueno, lo importante es poder llegar a la gente, ¿no? Y pues sí que los medios claramente tenéis una labor muy importante, pero el modelo de comunicar solo a través de la prensa tiene sus problemas, ¿no? Porque en la prensa también, y depende de qué medios, pues hay un incentivo de sacar la cosa nueva que sale ahora, sea a veces bien hecha o mal hecha y tal, y esto crea una gran cacofonía en la población, que dicen, ahora dicen que esto sí, ahora dicen que esto no, ahora dicen que tal, ¿no? Entonces, el hecho de ir poder explicando directamente de un científico sin tener la prensa como intermediario, esto yo creo que complementa muy bien, ¿no? Y entonces se llega de dos maneras. Y yo creo que ayuda a que la gente esté más informada.
Bueno, y luego vosotros estáis ahí, nosotros, la prensa, la radio, la televisión, también acudimos a vosotros, ¿no? Así se produce ese traslado de información de unos a otros que yo creo que es positiva. Ignacio, ¿cuál es el último tuit que has puesto sobre qué tema que te ha preocupado has querido hablar? ¿Cuál es lo último?
Yo lo último que he hablado es sobre el tema de las variantes, ¿no? Mm. Las variantes genéticas y que, bueno, pues sobre todo una especie como de guía para poder entender conceptos como, bueno, pues qué son los mutantes, por qué el coronavirus muta, qué quiere decir que muta, qué quiere decir que haya distintas variantes genéticas del coronavirus y qué tipos hay, ¿no? ¿Cuáles son las que nos preocupan realmente y las que nos ocupan de que, bueno, de que hay que seguir investigándolas, ¿no? ¿Qué papel pueden tener en la pandemia, ¿no?
Fíjate, casi nada. José Luis, ¿qué es lo último que has publicado, que has puesto en un tuit o en un vídeo de YouTube?
Bueno, pues he estado ayer puse un tuit porque salió un artículo que era una especie de anuncio en un medio importante allí en España sobre la utilidad de los ozonizadores, de poner ozono en tu casa para desinfectar. Y bueno, lo que he dicho es que esto es una barbaridad, esto es una auténtica barbaridad y debería estar prohibido, ¿no? Y estamos viendo pues que con esto de... cuando llega lo de que se contagia por el aire, pues aparecen todo tipo de, como se dice aquí, vendedores de aceite de serpientes que te venden cualquier cosa
ya
para desinfectar el aire y tal, y hay gente que vende ozono o poner lejía en el aire o cosas de iones, plasmas, fotocatálisis, todo cosas de química, y fíjese que yo soy profesor de química y digo que ni se les ocurra hacer nada con ningún sistema químico, simplemente filtros
o ventilar y filtrar. Acudamos por tanto a los científicos influencers, aunque no le guste mucho ese término, ¿no? A las fuentes, a Ignacio López Goñi y José Luis Jiménez. Gracias por vuestra labor y vuestra divulgación. Un placer charlar con vosotros. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Y si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Creo que es posible evitar una cuarta ola.
Por el gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
He hecho tele un montón de tiempo. Luego me metí en YouTube, pero no me he ido a Andorra, ¿eh? Yo necesito más adrenalina.
No te pierdas el nuevo programa de María Teresa Campos, La Campos Móvil.
En la tele, o te mueves o te mueres. ¡Arranca, Manolo!
Hoy a las 8 de la tarde, estreno en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos.
Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El precio del dinero está por los suelos, el Euribor en negativo. ¿Esto significa que mi banco me va a pagar si me presta dinero? ¿En este momento es mejor una hipoteca fija o variable? ¿Cuánto debo hipotecarme y qué es lo recomendable? ¿Hay porcentajes?
Nunca debemos hipotecarnos con una letra que nos suponga pagar más de un 40% de los ingresos que obtenemos cada
mes. De lunes
mes.
A viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.